Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.
Bien, buenas tardes, bienvenidos a una nueva programación de Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE. Estamos en la tercera temporada de esta programación que se produce a nivel nacional. Nos acompaña hoy nuestra compañera de labores, la doctora Palmira Chavero de la Flaxo, a quien saludamos y damos la bienvenida. Palmira, buenas tardes.
Hola César, buenas tardes. Bienvenidos también a todas nuestra audiencia, a todos nuestros amigos que semana a semana nos siguen en Universidad Sin Fronteras. Ya saben que este es el espacio en el que dialogamos entre, desde y con las radios universitarias y con todos los actores a propósito de los temas que nos preocupan como país, como región, como sociedad y como universidades también.
Por supuesto, vamos a iniciar y para ello queremos agradecer las emisoras de las instituciones de educación superior que se unen en esta transmisión especial. A la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, a la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, a la Universidad Técnica de Manabí, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad Técnica de Ambato, a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en Manabí, a la Universidad Central del Ecuador en la capital de la República, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal, a la Universidad del Ejército ESPE en Quito, a la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador, también a la Universidad de Cuenca en la provincia de La Suay, a la Universidad de los Andes, UniAndes, en Ambato de la provincia de Tungurahua y a la Universidad de las Américas en Quito. También a las demás emisoras y televisoras que se unen en esta transmisión especial. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi querida Palmira, usted tiene su hoja de vida. Adelante.
Así es, César. Queremos agradecerle muy fuertemente a todas las radios miembros de la Red de Radio Universitarias de Ecuador y a toda la gente que nos sigue. Y como bien adelantaba César, hoy tenemos un tema especial y un invitado también especial. Vamos a hablar de la reactivación turística en Ecuador, una vez pasada la pandemia o una vez iniciada otra fase distinta de la pandemia. Y vamos a conversar con Stalin Parrales. Él es profesional en el servicio turístico y hotelero, es una persona que tiene una amplia trayectoria en el sector y con la que vamos a ir debatiendo y conversando sobre los principales elementos que afectan y que interesan al sector turístico en el caso de Ecuador, pero también un poco en el caso de la región latinoamericana. Como decíamos antes, Stalin Parrales tiene una amplia trayectoria, tanto formativa como laboral, como una amplia experiencia. Él es magíster en proyectos turísticos y ecológicos, es licenciado en turismo y hostelería, es guía profesional de turismo, tecnólogo en administración hotelera y técnico superior en cocina internacional. Como parte de su experiencia laboral, lleva 30 años prestando servicio en hoteles, bares, restaurantes, clubes y cruceros. Es director de Thomas Cook, una academia de administración y servicios hoteleros y turísticos. Es presidente de la Asociación de Meseros y Bartender de la provincia del Guayas. Es director técnico operacional del Colegio de Profesionales en Turismo y Hoteleros y es también coordinador del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Turístico de Ecuador. Stalin, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestra invitación.
Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas las radioescuchas y todos los seguidores, ¿no? Aquí estamos, con ese poquito, ese granito de arena siempre aportando el desarrollo turístico de mi país.
Perfecto, vamos a ir arrancando un poco y primero vamos a explicar un poco, ¿no? A compartir con nuestra audiencia por qué es importante que traigamos esta semana en la red de radios universitarias, en el programa de radios universitarias, por qué es importante que traigamos el tema turístico y por qué es importante abordar este tema en este momento, además en esta coyuntura, ¿no? El turismo es uno de los sectores más importantes, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. Según datos de Naciones Unidas, a nivel mundial da empleo a 1 de cada 10 personas. En 2020, a nivel mundial también, la afectación de la pandemia, como sabemos, además de que sí generó el sector bastante recursos, sí tuvo una afectación de más de $1 billón solo en el sector a nivel mundial, como decimos, según datos de la Organización Mundial del Turismo. En Ecuador, según algunos informes del Ministerio del Turismo, que es uno de los de las instituciones, de los organismos que nos da datos más oficiales, solo en los primeros meses de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, se había estimado una pérdida acumulada de unos $500 millones para el caso ecuatoriano en el sector turístico, en el sector turismo. Y, además de eso, también el riesgo que ha supuesto la pandemia del COVID-19 en términos de empleos directos e indirectos en el caso de Ecuador, que afectan directamente al sector turístico, ¿no? Según datos de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, la pandemia ha puesto en riesgo 140.000 empleos directos en el sector turismo y unos 500.000 empleos a nivel indirecto también. Entonces, bueno, es un tema que nos atañe, que nos afecta, no solo como país y como región, sino también un poco desde las academias, desde la academia, desde las reflexiones, qué estamos pensando, qué estamos haciendo y cómo nos estamos enfrentando a esta nueva situación. Entonces, vamos a ir conversando con nuestro invitado especial, con Stalin, de todas estas aristas. Pero sí quisiéramos, Stalin, empezar haciendo un poco un balance general, ¿no? Un diagnóstico de cómo estamos después de 2 años de pandemia en un sector que es muy importante y que genera mucha riqueza y mucho empleo a nivel nacional. Quizá te pediríamos como para ir arrancando una radiografía primero, ¿no? ¿Cómo está la situación turística de Ecuador en la actualidad y cuál un poco ha sido la afectación en los últimos tiempos? ¿Cómo estamos en la actualidad?
Bueno, estos 2 años que la industria más golpeada fue la industria del turismo, el turismo y la hotelería, pues por supuesto, ¿no? Una de las industrias más golpeadas. El año pasado tuvimos una pérdida, aproximadamente estuve leyendo unos datos estadísticos, de $800 millones. ¿Sí? Entonces, el turismo abre muchas oportunidades, pues a través del turismo, tú sabes que cada vez que un turista va a un punto determinado, necesita hacer compras, hospedaje, alimentación, transporte y un sinnúmero de cosas que abre el abanico de oportunidades y la parte socioeconómica de cualquier atractivo que se encuentre en cualquier punto, en cualquier ciudad, va a haber la oportunidad de haber un incremento económico. Todo ese incremento económico que da el turismo, por eso decimos que la industria es más golpeada. La mayoría de nosotros se quedó sin empleo. Específicamente yo, mi academia, que tenía alrededor de 150 alumnos estudiando, porque yo formo mano de obra calificada para hoteles, bares, restaurantes, cruceros, toda esa mano de obra, mis alumnos ya no pudieron ir a clases. Ya no pudieron ir a clases, yo tuve que cerrar mi escuela. Se quedó sin empleo todas las personas que trabajan conmigo y todos los chicos que tenían aspiraciones a trabajar en diferentes lugares. Entonces nos quedamos sin empleo muchas personas y se perdió mucho dinero, pues no. Este nuevo año hemos visto que ya está arrancando de a poco el turismo. En este momento yo me encuentro trabajando en un cantón de un balneario muy conocido aquí en mi país, que es General Villamil Playas, donde tuvimos alrededor de 500.000 de personas el fin de año y otro 500.000 de personas que acudieron ahora para el carnaval, donde hubo un incremento económico muy bueno de reactivación turística, ya que hace 2 años que no teníamos eso.
¿Y en qué medida, Stalin, en qué medida se va equilibrando eso un poco? Porque una de las grandes afectaciones al sector turístico, especialmente durante la pandemia, fue precisamente el tema de las restricciones de ingreso nacional, la restricción de la pérdida, ¿no?, de turistas internacionales, o sea, todo ese perfil de turistas se fue cayendo por las restricciones propias de la pandemia, por el confinamiento, etcétera, etcétera. ¿En qué medida, desde que se empezaron a flexibilizar un poco las medidas y a volver un poco a la presencialidad y a reactivar un poco todos los sectores económicos, en qué medida el turismo doméstico, el turismo nacional, ha compensado o no esa caída del turismo internacional en el país, ¿no? Que también tiene un impacto
significativo. Claro, en este momento nosotros estamos trabajando más con el turismo nacional, ¿no? Con la reactivación con el turismo nacional, con dos cosas importantísimas que necesitamos para poder hacer la reactivación del turismo. La vacunación, el porcentaje de vacuna tiene que ser muy alto. Ejemplo, en este momento, General Villamil Playa se encuentra con el 95% de su vacunación de su población. Es un destino seguro, ¿no? Y los protocolos de bioseguridad que hemos estado trabajando durante todo este tiempo para ya darle una mayor seguridad a todos nuestros visitantes. Pues no, eso es importantísimo. Acordémonos que hoy por hoy todas las personas están con miedo de ir a un establecimiento donde se puedan contagiar. Pero es muy importante que todas las personas que están brindando el servicio sigamos utilizando los sistemas de bioseguridad y a pesar de que tenemos una vacuna con alto porcentaje en cada uno de los lugares y en cada uno de los destinos donde nuestros turistas van a visitar.
Bien, ¿cuál ha sido, Stalin, el sector que dentro de las diferentes provincias del país, sectores turísticos de mayor afluencia, inclusive de extranjeros y de propios y extraños, han podido llegar o han podido ser más afectados en el país, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas donde se las pueden identificar en el Ecuador que hayan sufrido mayor afectación, posiblemente por la ubicación geográfica, por las condiciones climáticas inclusive, sí, y porque la pandemia efectivamente se enfocó o se desarrolló como centro mismo de daño y perjuicio, por decirlo así, en algunas urbes del Ecuador? Y en ese sentido, ¿cómo se ha podido establecer mecanismos o acciones no solo desde el gobierno, sino de las instituciones encargadas de la producción turística para reactivar el sector? Adelante.
Sí, uno de los destinos que estuvo más golpeado definitivamente en nuestro país es Galápagos. En Galápagos, tú sabes que netamente todos ellos dependen del turismo. Su principal fuente de producción es el turismo. Entonces, al no tener turismo, la economía colapsó totalmente, ¿no? Yo tengo muchos amigos en Galápagos. Yo viví en Galápagos y trabajé en Galápagos. Entonces, realmente, yo tuve una comunicación directa con todos estos empresarios turísticos que realmente estaban muy preocupados. Y Galápagos fue uno de los lugares más afectados, ¿no? Aún así, ellos en este momento se están recuperando de a poco, ya están llegando, se está haciendo algunas cosas interesantes. Pero realmente Galápagos necesita de un verdadero proyecto de reactivación turística, ya que todos ellos dependen del turismo, ¿no? Realmente me quedé sorprendido porque la gente que vive de Galápagos tenía una buena condición económica, realmente, ¿no? Hay que saberlo, porque ellos viven netamente del turismo. Acuérdate que antes de dolarizarnos nosotros, ellos ya manejaban dólares. Su economía siempre ha sido muy buena en la isla, ¿no? Yo sé, cada vez que yo he ido a la isla, para mí ha sido maravilloso poder ir a aportar a la isla, pero ahora estuvieron muy golpeados, ¿no? Tanto así que la gente ya no sabía qué hacer. Imagínate que llegaron al extremo del trueque. Yo te doy un pollo y tú me das tantas libras de arroz o legumbre y todo. A ese extremo llegó Galápagos, César.
¿Qué se requiere? ¿Qué necesitan los sectores productivos para establecer una reactivación real? Porque hay gremios de la industria turística, básicamente en las grandes urbes, que se quejan amargamente de que, por ejemplo, el gobierno no les ha entregado los recursos necesarios o suficientes para que se desarrolle una verdadera reactivación turística en el Ecuador.
Por supuesto. Necesitamos primero de elaborar un buen proyecto de reactivación turística. Todos, unidos todos, ¿no?
¿Quiénes? ¿Quiénes nomás?
Todos. La academia, los profesionales, el gobierno, todos unidos. ¿Sí? Importantísimo. La academia la necesitamos en este momento a grito para poder hacer un verdadero proyecto de reactivación turística. Y la otra cosa más importante, César, mi querido César, es una inyección económica que tiene que darnos el gobierno para poder salir de esta gran crisis económica. Estuve leyendo hace poco en Perú, el gobierno está dándole esa inyección económica a cada uno de los artífices turísticos, a cada uno de los empresarios, para poder salir de esta crisis, ¿no? Y luego, por supuesto, la vacunación, que ha sido importantísima. Yo ya tengo mis 3 vacunas, estuve metido en un evento para 500,000 de personas y gracias a Dios no me pasó nada. Quiere decir que ya está pasando esto, porque lo viví, César.
Muy bien. Eso es un buen síntoma en todo caso.
Es un excelente síntoma. Sí. Palmira, un excelente síntoma. Y el porcentaje de contagio que debe haber, 500,000 de personas en un concierto, imagínate, en un destino turístico, debería haberse colapsado los hospitales. No tenemos a nadie en el hospital con COVID. Entonces, esto quiere decir que ya estamos saliendo de la crisis. Ya estamos saliendo.
No. Bueno, se espera en todo caso resultados próximos ya, cuando hablamos de que ya estamos saliendo de esa crisis sanitaria que ha golpeado duramente el sector socioeconómico productivo del país, estamos entonces considerando que empiezan a reactivarse realmente. Pero aquí hay mucha tela que cortar aún. Ya sabemos de la inyección económica. Pero hay, por ejemplo, si yo he tenido un negocio que me tocó cerrarlo, pues ahora necesitaré de algún otro elemento que no solo es la reactivación, sino la preparación. Por ejemplo, muchos actores o productores turísticos ya no están con nosotros. Mucha gente desapareció.
Así es.
Gente que trabaja el área.
Entonces, y muchos lugares clásicos también cerraron, César. Muchos lugares.
Habrá que ver qué es lo que más se requiera, por supuesto, pero en primera base lo económico está.
Por supuesto, partimos de la base económica y luego la capacitación es importantísima, ¿no? Un verdadero desarrollo turístico empieza con eso, ¿no? Con una capacitación, con una educación y, por supuesto, crear una cultura de servicio, que es lo más importante. Yo siempre lo digo. Realmente un desarrollo empieza con eso, formando una cultura de servicio, ¿no? Que es una de las falencias más grandes que ha tenido siempre el turismo en nuestro país. Y es el momento de empezar a trabajar, a crear esa nueva cultura de servicio. Cualquiera de nosotros tiene que haber pasado un mal rato en algún establecimiento donde realmente el servicio fue pésimo, fue malo, ¿no? Porque no estamos preparados aún para formar una cultura de servicio. Yo como asesor, como capacitador, yo he tenido muchos esos inconvenientes en diferentes lugares. Personas que quieren abrir un nuevo negocio, pero realmente dentro de su proyecto no entra la capacitación de su personal, de crear estos estándares de servicio que son importantísimos para el éxito de cada uno de los negocios turísticos.
Palmira,
adelante. Justamente, a propósito de esa cultura turística, ¿no? Que es uno de los elementos, quizás los que venimos de fuera, los que llegamos de fuera de Ecuador y nos instalamos aquí, es una de las cosas que vemos, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno va a conocer todo el país y tal, le llama mucho la atención eso, ¿no? De que hay que trabajar mucho todavía por esta cultura turística, por este servicio al turista y tal. Aquí hay dos cosas que quería preguntarte, ¿no? La una es, ¿cuáles son los principales obstáculos para trabajar esa cultura del turismo? Y la otra es, ¿cómo se están solucionando esas falencias en la creación de una cultura más turística, ¿no?
Sí, sería bueno, antes de la respuesta de Stalin, un minuto, antes de ir al corte, pero luego estaremos escuchando tu respuesta. En esta pausa te damos un minuto antes del corte. Adelante, Stalin.
Sí, una de las cosas principales, necesitamos una buena ley de turismo. No estamos respaldados los profesionales por una ley de turismo. En la ley de turismo dice, por ejemplo, los médicos. Se sabe que para abrir una farmacia, tú tienes que tener un profesional, ¿no? Un químico farmacéutico para abrir una farmacia. Pero tú abres un hotel, un restaurante, no necesitas tener un profesional en turismo. No tenemos una ley. Entonces, los servicios son improvisados y el peor error que se puede cometer en un nuevo emprendimiento de la parte turística es improvisar el servicio.
Nuestro invitado de hoy, el magíster Stalin Parrales Rendón, presidente de la Asociación de Meseros y Bartender de la provincia del Guayas, Amebar. Estamos en esta parte, Stalin, escuchando esta inquietudes de Palmira precisamente frente a una cultura de atención, esa cultura que de a poco puede irse produciendo, que puede irse incrementándose en el país, pero que requiere de algunos elementos importantes. Adelante.
Sí, por supuesto, hay que ir creando esta cultura de servicio, ¿no? Yo como representante de AMEBAR, ¿no? Y como miembro del Colegio de Profesionales en Turismo y Hotelería, ¿sí? Es importantísimo esta parte de aquí. Desde el inicio que empezamos con esta entrevista, yo les dije que hay que crear una cultura de servicio, que el desarrollo turístico de un país empieza con eso, creando esa cultura de servicio para que cada vez que vengan nuestros turistas se sientan sorprendidos, ¿no? Y llegan a este lugar y te dan un servicio de calidad y tú dices, ¡wow! El efecto ¡wow! ¿Sí? Que es importantísimo para un desarrollo, por supuesto. Pero tenemos que prepararnos, que tenemos que estar listos. Y ahí es donde necesitamos la colaboración de todos nosotros, de los profesionales, de la academia, del gobierno, de todos los que se quieran involucrar en este gran proyecto de crear una nueva cultura de servicio. Yo he visto en algunas ocasiones, pero hemos estado fallando. Yo he sido docente universitario. Y una de las preocupaciones más grandes mías es, por ejemplo, en mi carrera de turismo y hotelería, que hace falta mucho taller, mucha pasantía, porque nuestro trabajo es, nuestra profesión es el 70% práctico. Y hace falta mucha pasantía, muchos talleres, para realmente que cada vez que los chicos salgan de la universidad, salgan listos y preparados para brindar esa calidad de servicio, pues no. Porque realmente si tú eres un profesional en turismo y hotelería, eres un prestador de servicio.
¿Y cómo se están preparando, Stalin, en este contexto de creación, de fortalecimiento de una cultura turística y en un momento tan complicado como es la pospandemia, en el caso de Ecuador en específico? Nos hablabas antes de esta necesidad de articulación de todos los actores. ¿Cómo se están preparando las empresas del sector y todos los actores? ¿Quién está llevando la iniciativa? ¿Qué actividades específicas se están planificando o se están implementando para lograr esta reactivación sin perder de vista este fortalecimiento de la cultura turística?
Bueno, no voy a mentir. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con el Ministerio de Turismo, que es el ente regulador, y hemos querido participar nosotros como profesionales en turismo y hotelería para que nos tomen en cuenta cada vez que ellos vayan a hacer un taller, que quieren realizar un nuevo proyecto, pero no tenemos esa respuesta, ¿no? La otra vez vi una reunión que creando un proyecto de reactivación turística, y de esos 8 personas profesionales que estaban ahí, había 8 abogados, 5 abogados. 5 abogados y los protagonistas. ¿Dónde está el profesional de turismo? ¿Dónde está el guía? ¿Dónde está el chef? ¿Dónde está el hotelero? ¿Dónde está el guía de turismo? Que debería estar ahí, porque nosotros somos los que realmente trabajamos en la línea y sabemos la necesidad de qué es lo que se necesita realmente para la reactivación turística de nuestro país. Esa es una de las fallas más grandes que he podido observar hasta el momento de este gobierno.
Sí, ¿cómo poder lograr que el gobierno realmente entregue recursos que se requieren para apuntalar la reactivación económica? Porque ya reitero, hay muchas quejas de gremios e instituciones y del sector hotelero, por ejemplo, en Guayaquil, en Quito mismo. ¿Cómo lograr, indistintamente que aquí se ha planteado que no existe una ley que los respalde, para que se puedan activar acciones encaminadas a fortalecer el sector turístico? ¿Por dónde empezar? Adelante.
Bueno, necesitamos que realmente el gobierno nos dé la oportunidad para podernos reunir y sentarnos en una mesa temática de trabajo, ¿no? Donde podamos hablar acerca de todos estos puntos, que sería el inicio, ¿no? Porque realmente hemos insistido, no solamente yo, varios gremios, no solamente el gremio de los profesionales en turismo y hotelería. Ahí están el gremio de la gente de los restaurantes, de los bares, las discotecas, que siempre han querido colaborar, que siempre han querido reunirse con las autoridades para poder establecer esta inyección económica que necesitan a muchos establecimientos para poder empezar en la reactivación turística, cambiar esa ley de turismo que es importantísima para que nos dé el respaldo para poder hacerlo bien, ¿no? Yo creo que es el momento apropiado. Pero si no, seguimos insistiendo hasta que el gobierno nos dé la oportunidad.
No ha habido una respuesta en todo caso. No ha habido una respuesta en todo caso.
No ha habido una respuesta. Yo como director del Observatorio de Desarrollo Turístico del país, en participación ciudadana, hemos mandado ciertas cartas y comunicaciones a varios entes ministerial para poder tener el diálogo, pero no se puede, ¿no? Ahorita en este momento acabé de leer por ahí que hay 40 millones de dólares para la reactivación turística y de los pueblos ancestrales, de la gastronomía, la recuperación de todo eso. Y como observador del Observatorio de Desarrollo Turístico Ciudadano, he insistido, he mandado muchas cartas, pero no tengo ninguna respuesta aún todavía.
Bueno, ahí queda entonces sobre la mesa la demanda del gremio turístico de sí. Al menos implementar una mesa de trabajo, ¿no? Para articular y para...
Quería acotar algo, no sé si ustedes lo escucharon. En plena pandemia del año pasado, el actor DiCaprio donó 45 millones de dólares para las Islas Galápagos. No sé dónde están esos 45 millones. Sí. No sabemos dónde están. O sea,
hay una necesidad de aumentar la transparencia también, ¿no? Exacto. Podemos como poner un poco sobre la mesa las demandas y las inquietudes del gremio, del sector. Por un lado, la necesidad de armar una mesa de trabajo con el gobierno, con los representantes, con los actores involucrados, obviamente con los protagonistas, como para hacer un diagnóstico y ver cuáles serían un poco las salidas. Por otro lado, esta mayor transparencia, ¿no?, que nos estás comentando con respecto a los recursos. ¿Podríamos decir entonces que en realidad las empresas del sector turístico y del sector hotelero ¿están navegando un poco solas? O sea, ¿están como tratando de salir solas? ¿O de dónde viene el apoyo? Si es que hay algún apoyo o no hay.
Estamos tratando de salir solos. Estamos tratando de salir solos, ¿sí? Uno que otro municipio, ¿no? Estos entes también están ayudando, ¿no? Realmente, pero ayuda directa del Ministerio de Turismo y del gobierno no veo aún todavía, ¿no? Estamos esperando que reaccione nuestro gobierno y realmente presente un verdadero proyecto de reactivación turística para el país.
Y con este ritmo de trabajo y con estas necesidades y estas falencias que nos estás poniendo, Stalin, sobre la mesa, ¿cuándo estimáis, más o menos, si tenéis algún tipo de estimación, cuándo estimáis que se puedan recuperar los niveles en el gremio prepandémicos, digamos, los niveles de...
Cuando nosotros lleguemos a la normalidad, otra vez. ¿Cuándo puede ser? 2 años. En 2 años vamos a estar de nuevo reactivados. Sí.
¿Y qué hacer de aquí? ¿Qué vamos a hacer de aquí esperando esos 2 años?
Vamos a ir haciéndolo de a poco, César. Estamos haciéndolo de a poco. Vamos a ir yendo poco a poco, ¿no? Si nuestro país tiene 7 fechas de festejo, ¿no?, en el año, esas 7 fechas son las que vamos a producir. El resto va a ser de a poquito, de a poco.
Bueno, empezar de a poco podría implementarse ahora el turismo local, el turismo barrial, por último.
Hay algunas alternativas muy importantes, César, que se han podido desarrollar ahora, ¿no? Hay una serie de emprendimientos que se han abierto, los emprendedores fundamentales para la reactivación turística, ¿no? Y cada uno apoyando realmente a lo nuestro, ¿no? Nosotros quisiéramos ser como los mexicanos. Fuéramos como los mexicanos, César, te lo juro, primero lo nosotros, primero lo nuestro y después lo demás, ¿no? Sería fantástico, ¿no?
Fantástico. Mira,
nacionalizarnos, así, ser bien nacionalistas, consumir lo nuestro, nuestro folclore, nuestra gastronomía, nuestra cultura, sería fantástico.
Sí, hay un detalle importante. En algún viaje que realicé al extranjero, yo he estado en España, donde en ocasiones me hospedé en la casa de una señora que alquila el departamento, una habitación y muy cómodo, y entiendo es producción del turismo local, del turismo, claro. Puedo identificarlo del barrio. Ese tipo de gestión de producción, de emprendimiento, ¿se desarrolla dentro de la actividad turística en nuestro país o estamos lejos de eso?
Estamos en pañales en eso, mi querido César. Necesitamos mucha capacitación, mucha educación para realizar ese tipo de proyectos.
Porque en otros países,
mi querido César, yo he visto hoteles de 6-7 pisos y en la recepción aún con un cuaderno. A ese extremo, mi querido César. Sí. Ya. Sí.
Bueno,
un cuaderno de recepción. Sí.
Bueno, solo, Palmira, me perdonas, es como para darle el alcance que permite que esta situación realmente se vuelve crítica hasta que se desarrolle en este momento. Yo digo, ¿qué podemos hacer desde la academia? Nosotros que somos la universidad, ¿cuál es el planteamiento o cuál es la observación que se nos hace, podríamos decir, Stalin, para el planteamiento propio de la academia y desde la universidad. Adelante.
Mi sugerencia es que la academia trabaje junto con nosotros, con los profesionales. Nosotros sabemos cuál es la valencia, a dónde se necesita, mi querido César. El maestro está en la universidad y no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a toda la problemática que hay actualmente en el país. Nosotros la vivimos día a día y necesitamos trabajar junto con la academia para poder desarrollar todo este tipo de capacitaciones y proyectos de capacitación continua para los diferentes artífices de los servicios turísticos y hoteleros en nuestro país.
Tú que has sido docente, por ejemplo, en algunas instituciones de educación superior, ¿dónde está el fortalecer esa iniciativa, por ejemplo, en cuanto a la malla curricular que bien se requiere para que desde abajo mismo surja
esta? Si yo te contesto esa pregunta, mi querido César, me van a vetar en todas las universidades del país. Si yo te contesto esa pregunta, prefiero quedarme callado, pero sí necesito que las universidades realmente, cuando vayan a elegir un nuevo docente, que tenga la capacitación, la experiencia y el conocimiento apropiado para poder dar esa materia. Esa es mi sugerencia. Yo he visto gente dando administración hotelera cuando nunca ha administrado nada en su vida. Y siendo docente universitario, ¿qué me puede transmitir? ¿Qué me puede enseñar ese maestro? Me vas a hacer vetar, César, en las universidades.
Mejor me pues eso no queremos.
No queremos llegar a ese punto, pero sí quizás destacar un poco y poner sobre la mesa esa llamada a la academia, ¿no? Esa necesidad de articular, igual que decíamos
antes,
como no hay ayuda del gobierno, si hay...
Unos docentes que me da ganas de llorar, sí. Y hay buenos también, pues por supuesto, hay unos excelentes también, sí.
Sí, yo creo, César, un poco por lo que nos atañe, un poco como radios universitarias también, nos queda esa llamada de atención, ¿no? Y ese toque, digamos, esa llamada de atención de que la academia mire más, un poco se vincule más con la realidad ahora que estamos en tantos debates con este tema de vinculación, ¿no? Fortalecer esta...
Trabajen con nosotros, con los profesionales, invítenlos. No nos dejen afuera. Nosotros sabemos realmente dónde es la falencia, qué es lo que necesita el alumno universitario en el momento que sale a enfrentarse. ¿Qué es lo que necesita ese joven? Claro. Nosotros la sabemos.
Bueno, ahora cuando Palmira, solo cuando hablamos de nosotros como gremios, como representatividad del sector, ¿a quiénes nos referimos? Porque tampoco queremos que se observe a la academia cuando el maestro no tiene la capacidad ni conoce del tema, por un lado, pero queremos también identificar quiénes son esos dirigentes turísticos que están empeñados en producir y en sacar al país adelante.
Por supuesto. Sí, nosotros somos los más interesados, por supuesto. Necesitamos la reactivación turística. Y en este momento la academia es fundamental, César. Es fundamental crear programas de capacitación continua para todas las comunidades, ¿no? Yo estuve trabajando hace poco en todas las comunidades de la ruta del Spondylum, donde estuve en 20 comunidades que ofrecen turismo, que están a la orilla del mar, con unos lugares espectaculares, pero sin conocimiento, la gente desconoce de algunos conocimientos y algunas técnicas importantísimas en el momento de dar servicio, ¿no? Aún no tenemos nuestra cultura de servicio en este momento tan crítico, donde realmente tenemos que tener una buena manipulación de alimentos, que es importante.
Ahí vamos a ir profundizando un poco en algunas cuestiones más específicas, ¿no? Porque una de las cosas que nos gusta hacer en este espacio, que tratamos temas diversos, como decíamos, bueno, nuestra audiencia a veces conoce el tema del que tratamos, a veces no lo conoce tanto, y sí nos gusta un poco profundizar en algunos de los elementos como para que la gente también tome conciencia de la importancia del tema que estamos hablando, de la presencia de los actores turísticos, de la presencia de toda esta cultura turística que decíamos y tal. Una de los retos quizás, de las cuestiones más no sé si más importantes, pero bueno, sí, quizás sí de las que más están impactando también en esta después de estos 2 años de pandemia, pensando en la reactivación del sector turismo, tiene que ver con la poca garantía que ya existe para planificar, ¿no? Es decir, uno antes, cuando iba de viaje, cuando iba de turismo, se planificaba con meses de antelación, sabía qué iba a ver, era mucho más fácil. Ahora ya no, ¿no? Una de las cosas que nos ha quedado
de la pandemia es que ya uno no puede hacer viajes con tanta antelación. Entonces, desde el punto de vista del turista, bueno, pues eso es un poco improvisar y decidir a última hora, reservar a última hora, pero desde el punto de vista de las empresas turísticas, de las empresas hoteleras, de las empresas que dan este servicio, eso entiendo que es un descalabro, porque claro, ¿cómo planificas a nivel de alimento, de bebida, de reposición, de todo, ¿no? ¿Cómo están haciendo, cómo están sorteando ese obstáculo de planificación y de dificultades de planificación derivadas de la propia pandemia en cuanto a los niveles turísticos?
Bueno, la parte digital nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? Ahora todo se está planificando y se está vendiendo a través de las redes sociales, de las páginas web, ¿no? Donde realmente no estaba muy fuerte este tipo de ventas, y con lo de la pandemia se aceleró, y hoy por hoy es importantísimo manejando la parte digital, ¿no? A través de este tipo de ventas digitales se ha podido lograr dar mucha información a cada uno de los turistas para que hagan una toma de decisiones y puedan ir a un destino, ¿no? Los destinos se están programando y se están vendiendo a través de las ventas digitales, ¿sí? Y esto nos ha ayudado mucho a planificar, ¿no? También porque ya sabemos con antelación el grupo de personas que han comprado, ¿no? Y ya los tenemos listos para poder darle el servicio apropiado y al lugar que ellos han elegido.
Sí. Seguimos antes de irnos a un nuevo corte, pero es importante adelantarme, y discúlpame, mi querida Palmira Stalin, que después de la pausa programada, según nos indica nuestro productor, conocer cuáles son esos sectores turísticos en este proceso de reactivación del aparato productivo de nuestro país en el que uno pueda llegar. Estamos en una pospandemia, pero hay que seguirse cuidando. La pandemia del coronavirus no ha terminado. Yo quiero ir a lo seguro. ¿A dónde debo de ir? ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas, inclusive, que nos podrías brindar para ir con toda la familia, para ir con toda la seguridad y para pasar un momento ameno en diferentes sectores turísticos que tiene nuestro hermoso Ecuador?
Los destinos han cambiado totalmente con esta pandemia. La gente busca lugares más abiertos, ¿no? Las playas que nunca han sido visitadas hoy en este momento son visitadas, lugares espectaculares, paradisíacos. Hemos visto también un poquito el incremento del agroturismo, la gente visitando haciendas, espacios, ¿no? Que no antiguamente no se visitaba. Eran poquísimos las personas que iban y practicaban el agroturismo. He visto muchas haciendas, visitando viñedos. Sabíamos que tenemos un viñedo cerca de donde yo vivo. Ahora tengo un viñedo, que es uno de los lugares más espectaculares que he visto, ¿no?
Tienes que invitar.
Por supuesto, man. Te voy a invitar una cata de vino. Tengo un vino, bueno, espectacular ahora. Sí. Bueno. Sí. Entonces, todos estos nuevos espacios, aún así, mira, los catering servicios, las personas dedicadas a los eventos sociales y corporativos han buscado espacios abiertos para hacer los eventos. En grandes jardines, en parques, en haciendas, a la orilla del río, a la orilla del mar.
Por ejemplo, las bodas y casamientos se dan perfecto, con mucha mayor frecuencia.
En la playa, en haciendas, ahora en lugares abiertos. Ya no nos metemos son pocas las personas que buscan un lugar reducido, ¿no? Donde todos estén en un salón, ya son pocos, hasta que perdamos el miedo y nos vayamos recuperando de nuevo, que la gente va a volver de nuevo a ocupar este tipo de espacios, pero va a quedar esa nueva cultura ahí, va a quedar ese nuevos destinos donde la gente va a ir, visitar haciendas, visitar lagos, cascadas, las nuevas playas. Y nosotros tenemos unas playas increíbles que han sido visitadas y ahora las están visitando.
En el sector de la ruta del espóndilo, ¿cuál es el sector así como que deberíamos de ir allí? ¿Qué nos recomiendas?
Para mí, Libertador Bolívar, hermano, es un paraíso escondido, 15 minutos antes de llegar a Montañita.
Se nos va a enfadar Stalin porque le estamos haciendo elegir entre unos destinos y unos lugares.
Y el resto me va a decir, cuando después que me haga esta entrevista, todos mis alumnos de todos los demás lugares de la ruta del espóndilo, ¿por qué dijo eso, profe? Porque ya vas a ver lo que me vas a causar.
Sí, le vamos a generar problemas. Stalin, un poco siguiendo esta línea, ¿no? De cuáles son los destinos y cuál es un poco el perfil del turista, ¿cuáles son las principales restricciones que se siguen manteniendo y que se prevé se mantengan o no para el turista, ¿no? Hablamos antes del tema de la vacunación, del certificado de vacunación, el carnet de vacunación y las medidas de bioseguridad, pero ¿cuáles serían esas medidas en específicas que están pidiendo los establecimientos, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que pasa es que no sabemos qué nos van a pedir al entrar, si nos van a pedir PCR para entrar, de cuántas horas, de cuánta antelación. ¿Cómo está el tema de las restricciones para entrar en los establecimientos turísticos y hoteleros?
Sí, bueno, una de las cosas principales que nos están pidiendo es la vacuna, ¿no? El carnet de vacunación es importantísimo. Ya con el carnet de vacunación hay muchos espacios. Hoy por hoy, el día de ayer fui a un centro comercial y me pidieron mi credencial de la vacuna, que me parece excelente para todos estar seguros y en confianza para poder ingresar a este tipo de establecimientos. Bueno, la vacuna es importantísima. Quedó establecido dos cosas que vamos a seguir de largo, que son las mascarillas y el lavado de manos, pues, ¿no? La desinfección de las manos con los productos de alcohol y todo eso. Eso ya ha quedado establecido, eso lo vamos a tener ahí hasta el día que nos digan que terminó la pandemia. Eso va a quedar.
O sea, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a una vida de turistas con mascarillas, con certificado de vacunación, que eso sí es importante. Sí. Y iremos viendo un poco cómo va, ¿no? Stalin, otro de los retos, ¿no?, que se nos están planteando como país y como región es, digamos, el tema de la pandemia, la recuperación y la reactivación de la pandemia, pero ¿cómo articulamos eso con los otros retos, ¿no? Con el reto del cambio climático, del uso tecnológico, nos hablabas antes de la cuestión digital, del tema de la inseguridad también, que ha ido en aumento en el país en los últimos tiempos, y cómo eso está afectando al turismo, y cómo se articulan un poco todos esos retos para construir un entorno turístico seguro.
Perfecto. Necesitamos la ayuda del gobierno en la parte de seguridad, es importantísimo. Y necesitamos educación, si no tenemos cultura. Por falta de cultura, como se cometen todos esos errores. Hay policía. Yo estuve en un lugar turístico de mi ciudad. Mi hijo vive en Europa y los jóvenes de Europa hoy por hoy son tatuados, se tatúan. Todos los jóvenes que viven en Europa, en los Estados Unidos, tienen tatuaje. Mi hijo es un joven de 28 años. Viene a pasar sus vacaciones a Ecuador y por la falta de cultura del señor policía, nos coge y nos llama la atención, nos arrima contra una pared y nos comienza a cachear todo, ¿no? A revisarnos todo un poquito más y nos llevaba detenido, pero es por falta de cultura. Ese señor policía nunca ha tenido una capacitación y un entrenamiento para manejar turistas. Y ese es uno de los errores más grandes, educación. Si nosotros no partimos de la educación, ese es el punto principal, el talón de Aquiles en nuestro país para el desarrollo turístico.
Bien, aquí ya se ha hablado de la academia, precisamente para apuntalar, ¿no?, esos procesos de transformación que requiere la sociedad ecuatoriana. En un ambiente, en unas circunstancias de violencia, inclusive que se vive actualmente, se requiere mucho tomar en cuenta este pedido tuyo, Stalin. Pero ya siempre yo digo, bueno, yo debo ganarle tiempo al tiempo. ¿Qué hago ahora? Porque debo de seguir. Ya nos has dicho que de a poco habrá que avanzar. En esta reactivación y precisamente hasta completar esos 2 o 3 años que faltan para retornar a una verdadera presencialidad pospandémica, será importante entonces ir por otro lado. Ese ir por otro lado, podríamos estar hablando de la innovación en el ámbito turístico, que nomás podría plantearse como para que de a poco el sector se vaya reactivando.
Sí, lo que yo he podido ver, y estoy trabajando en eso de aquí, tenemos una red de nuevos emprendedores, de nuevos emprendimientos, tanto de la parte de servicios gastronómicos, turísticos y hoteleros, tenemos una red de nuevos emprendedores, que estamos cada vez haciendo otro tipo de actividades, que ferias, que congresos, que los vinos, que ahora es una cultura nueva que está ingresando a nuestro país, porque nosotros no tomábamos vinos, pero hoy por hoy ya los estamos incursionando, ¿no? Ya tenemos viñedos, la falta de organizadores de eventos para diferentes otros tipos de temáticas, tenemos cenas que se venden a la orilla del mar, ahora tú puedes ir a cenar a la orilla del mar, ¿no? Toda esta nueva innovación y estos cambios que están viendo dentro de la parte de los servicios.
Muy bien, Palmira, adelante.
Sí, se topó antes un tema, Stalin, en el que yo quisiera profundizar un poco, ¿no? Cuando mencionaba César estas otras propuestas de turismo, de alojamiento y tal, todos conocemos ciertas plataformas de de alojamiento, que son muchas veces, que están un poco al margen, ¿no? Que no tienen regulación. En algunos países sí están reguladas, en Ecuador, en el caso de Ecuador, no está regulado, y que muchas de las veces no tienen la seguridad, de la garantía, no pagan impuestos como un sector turístico hotelero, están un poco ahí en ese en esa oscuridad, en ese limbo, ¿no? ¿Cuál es la percepción o cuál es la posición del gremio turístico con respecto a estas plataformas que muchas veces son, pues eso, alojamientos privados, casas particulares que no están sometidas a la regulación, que no pagan impuestos tampoco en ese sentido y que no ofrecen garantías? ¿Cuál es la posición del gremio frente a este tipo de propuestas de alojamiento?
Bueno, eso es uno de los problemas más fuertes que existen actualmente, ¿no? Hay muchas quejas con que realmente el ente regulador de eso es el Ministerio de Turismo. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Turismo. Ese es el trabajo del Ministerio de Turismo, regular todo eso. No puede haber gente que paga impuestos, todo hacia una edificación y se mata tratando de adquirir nuevos clientes cuando viene el de al lado, abre un dormitorio de su casa y lo empieza a vender. Sin ninguna regularización, sin nada, sin ningún permiso. Nadie hace nada por eso. Ese es el trabajo del Ministerio de Turismo, que regule todas estas anomalías que existen actualmente en nuestro país.
O sea, sí hay una posición de necesidad de regulación, ¿no? En otros países sí es verdad que están regulados, en otros países se está debatiendo sobre si se regula o no se regula. En este caso sí habría como una posición de demanda de regulación de este tipo de actores.
¿No? Eso es uno de los graves problemas. Eso es un problema bien grave que ahora todo el mundo está vendiendo. Tengo un amigo que tenía una casa abandonada y ahora la vende como tal y nunca ha sacado un permiso, nunca ha pagado ni un centavo de impuestos.
¿Y tenéis alguna estimación de cuánto está afectando eso a las empresas que sí están reguladas? ¿Tenéis alguna estimación económica de cuánto daño puede estar haciendo? ¿De cuánto puede estar?
No tengo exactamente cuál es el porcentaje aproximadamente, cuál es lo que está afectado en este momento. Bueno, sí.
Pero sí hay una percepción a partir de la experiencia.
Sí, y hay una queja, hay un seguimiento ya de para poder regular eso ahí. Hace mucho tiempo, antes de la pandemia ya estaba eso.
Sí, bueno, hablando de regulación, Palmira y Stalin, cuando tú vas a la playa, ojo que nos hemos enfocado bastante en la playa, pero igual en otros sectores turísticos, tú ves que algunos controles impiden que el que vende la cocada, que el que vende el collar, que el que vende el paraguas, que el que vende el líquido para las manos, no puede acercarse porque simplemente ese control o esa regularización se ve básicamente en estos momentos de pandemia que lo que se busca es evitar contagios, por lo menos en las playas. Ahora bien, ¿cómo se ha podido realmente coordinar este tipo de acciones que permitan precisamente evitar nuevos contagios en estos tiempos de pandemia?
Ya, todos los prestadores de servicios informales, los tenemos clasificados como así, como prestadores de servicios informales, tuvieron que sacar un permiso para poder hacer este tipo de actividades. Y para poder adquirir ese permiso, tuvieron que entrar en un periodo de capacitación y entrenamiento en la parte de servicio y bioseguridad para poder ofertar este tipo de servicios. ¿Ya? En el municipio donde actualmente yo estoy trabajando, donde presto este tipo de actividades, hicimos este proyecto, ¿no? Este proyecto piloto, donde todos los servidores informales entraron en un proceso de capacitación y entrenamiento para poder manejarse con sus ventas.
Ya aquí no hay limitaciones. No hay limitaciones. No hay limitaciones. Jóvenes, adultos,
no, sin limitaciones. Y capacitamos al que vende cigarrillos, al que cuida carros, al que vende los huevitos de codorniz, al que vende el maduro con queso. Fue espectacular esa capacitación, César.
Muy bien, porque es importante evitar que dentro de esto se infiltren otro tipo de gente, que puedan más bien...
Y cada uno tiene su credencial. Está con su credencial, debidamente.
Identificado. Bien, tenemos que seguir en esta entrevista antes que se nos queden de temas en el tintero, mi querida Palmira.
Sí, ahí justamente iba un poco a profundizar sobre eso, pero ya a hacer quizás una última pregunta, Stalin, antes de que se nos consuma el tiempo. La idea de seguir aumentando y de ir dando pasos, que a veces parecen pasos pequeños, pero bueno, no, no siempre son tan pequeños como estos de la formación, de la certificación, de la regulación, obviamente que eso ya es más amplio. Hemos hablado de muchas cosas, Stalin, ya un poco en este último minuto que nos queda, hemos hablado de la necesidad de la mesa de trabajo, de que la academia se involucre más, de mayor transparencia, de la innovación, de la formación, de la educación. ¿Algún otro reto a futuro que quieras destacar, que consideres en el que hay que trabajar en el sector turístico para conseguir un poco esta reactivación y no solo recuperar los niveles prepandémicos, sino incluso seguir mejorando, ¿no? como país?
Tener una verdadera ley de turismo. Eso nos hace falta. Tener una verdadera ley de turismo en nuestro país para poder ir regulando, para poder ir trabajando, innovando, creando nuevos proyectos. Sí, aquí en mi país, lamentablemente, cualquiera quiere ser profesional en turismo, así sea graduado en cualquier otra cosa. Pero ellos opinan, ¿no? Eran 8 profesionales y de los 8 había 5 abogados. Hablo en serio.
Oye, es que el turismo da plata, pues la gente quiere hacer plata.
Sí, definitivamente.
Que eso es. Tienen metido a los abogados ahí en el sector turístico.
Pero muchísimas gracias por la oportunidad y es importantísimo que la academia esté con nosotros. Este es el momento de partir y hacer cosas muy interesantes, de hacer historia en nuestro país. Pero necesitamos de la academia porque lo que necesita nuestro país es educación, crear esta nueva cultura.
Ahí nos queda entonces ese mensaje y esas demandas de Stalin Parrales, experto en turismo y en hostelería, demandando a la academia, demandando al gobierno y demandando una mayor articulación entre todos los actores implicados. Lamentablemente nos hemos consumido el tiempo que teníamos. Stalin, sí te agradecemos un montón que hayas compartido con nosotros este espacio y quisiéramos también no perderte del todo y seguir contando contigo en otros espacios, en otras, no solo entrevistas, sino otro tipo de espacios también.
Los invito a la playa, chicos. Vengan a la playa.
Queda pendiente la playa. Venga, y la cata de vino.
En la catita de vino, hacemos una cata de vino y yo le cocino para ustedes.
Bien. Están
invitados.
Está grabado. En la playa. Está grabado. Queremos agradecer a todos ustedes por su participación, Stalin, Palmira. Hemos llegado a la parte final. Estamos en Universidad Sin Frontera y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.